Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje.
Donde somos más humanos.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Hoy en Lenguajeos hablaremos acerca de educación y calidad, más allá de cantidades.
La docencia tiene todo que ver con intencionalidades. Una persona docente con su programa, su plan de curso, busca impactar positivamente en el proceso que experimentan un grupo de estudiantes. En el caso de esa intencionalidad, muchas veces puede ser que aterrice en tierra fértil y con el tiempo esas ideas puedan reverdecer. Que esas palabras fluyan y que esas personas que en algún momento en silencio nos miraban esperando algo de parte de nosotros como docentes, finalmente pues dejan ese silencio y se unen al curso y dejan de ser simples espectadores. La memoria docente es justamente la pulsión que nutre este programa. Es así que con cada emisión nuestra intención es inspirarle a usted que nos escucha para permitirnos reflexionar sobre lo que implica ser parte de una universidad pública con vocación humanista, es decir, que el acto de mediación que hay en medio es una vía que nos permite transformarnos y convertirnos día con día, seres humanos, ciudadanos críticos, siempre llamados a construir y deconstruir lo aprendido en medio de la cotidianidad. ¿Cuántas acciones pueden funcionar para detonar esa reflexión en usted? Nosotros desde acá, desde este lado del micrófono, apostamos por el diálogo que permita accionar, que permita repensar y replantear, fortalecer en otros casos también, y dotarle con argumentos que en media hora fluyan con fuerza y alegría e iniciar semana pensando que desde la Universidad de Costa Rica seguimos muchas que apuestan por un sueño y que queremos construir. La inspiración del diálogo, sin embargo, viene de la mano de otras voces, voces itinerantes, como la del día de hoy en la piel de una educadora que tiene vista ancha, inicialmente desde un pedazo de tierra, que flota en medio del mar Caribe, por lo menos desde sus orígenes. La doctora Wanda Rodríguez Arocho es doctora en filosofía con especialidad en psicología y una maestría en educación con especialidad en orientación y consejería, ambos grados otorgados por la Universidad de Puerto Rico. Es catedrática jubilada del Departamento de Psicología de dicha institución. Su trabajo docente e investigativo en psicología se ha enfocado en procesos cognitivos, aprendizaje, enseñanza de la psicología y desarrollo humano desde la perspectiva histórico-cultural. Su labor en el campo de la formación de docentes desde una perspectiva crítica le mantiene ocupada en seminarios y cursos de jubilación. Tiene 4 libros y más de 50 artículos publicados en revistas profesionales y libros editados, además de participación en convenciones y congresos nacionales e internacionales. Doña Wanda, qué placer tenerle el día de hoy y aquí nos permitimos debatir algunas ideas.
Un gusto y gracias por la invitación a compartir con tu público.
Semanas atrás, con usted, doña Wanda, de manera exploratoria, compartimos algunos mensajes justamente para ponernos de acuerdo en relación a la conversación que en este momento estamos sosteniendo. De hecho, yo creo que eso es un pequeño lujo que me pude permitir, siendo que, en el día a día estamos cada semana tratando de dar abasto con nuestra agenda, y entonces esto resultó muy refrescante. Los diferentes insumos que usted en ese momento, semanas atrás, me envió, uno en especial me llamó la atención, un escrito de una colega suya, ¿verdad?, jubilada de la Facultad de Humanidades, doña Luce López Baralt, que es especialista en literatura morisca y mística, me comentó usted, y me gustó mucho porque en su texto usted describe este fragmento de ella como un canto a la situación actual de una institución, en este caso la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? La UPR, nada más le cambiamos una C y ya tenemos una cercanía importante, ¿verdad?
Sí.
Que amamos los que nos formamos en ella en unos tiempos en que la excelencia era un asunto de calidad, no de cantidad. ¿Qué hay detrás de este mensaje inicialmente que resulta cautivador? Porque habla también mucho acerca del amor, del cariño por una institución, por una labor.
Es bien interesante porque ella titula su ensayo, su artículo, How do I love thee? ¿Cómo te amo? Y entonces empieza a narrar, ¿verdad?, desde su propia perspectiva. Ella viene de una familia de universitarios. Ella y su hermana han sido dos personas muy productivas en el campo de la literatura. Y básicamente lo que es interesante de ese artículo es que es un canto de amor porque se ama la institución. Muchos de nosotros... Yo vengo de una familia, yo fui la primera persona de mi familia que fue a la universidad. Y eso era bien importante en ese momento, era histórico, eso era un logro grande. Así que la universidad no era los edificios y la institución, era algo que se llegaba a querer, que se llegaba a admirar, que se llegaba a reconocer y que estaba en un momento histórico muy atado al proyecto de país. Queremos formar gente para transformar el país, ¿verdad? Para hacer un mejor país. A la vez que es un canto de amor, ese ensayo de ella, es también un canto de dolor, porque el deterioro que ha ocurrido, principalmente por los recortes a las instituciones públicas, los recortes de presupuesto, han significado el cierre de programas en algunas instancias, el recorte de matrículas en otros, el empobrecimiento de condiciones para la investigación, que es fundamental en cualquier institución, ¿verdad? Y no solo me refiero a la investigación de laboratorio bien técnico, porque esas sí están bastante bien financiadas todavía. Me refiero al otro tipo de investigación, a investigaciones históricas, investigaciones sobre literatura, sobre cultura, sobre género, incluso sobre política y ciencias sociales, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que choca de ese artículo, que es un canto de dolor a esto que he amado tanto y que en estos momentos estoy viendo cómo se transforma, pero no para lo mejor, sino que se disminuye esa aspiración de agenda social, de compromiso social, de cambio social.
Ese desboronamiento, entonces, de alguna forma. La discusión mundial, doña Wanda, sobre el entendido de excelencia, que es un poquito el leitmotiv, el hilo conductor del programa del día de hoy, es un elemento que resulta básico para la realidad de múltiples instituciones, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que no es el caso solo para la universidad pública, lo es para la institucionalidad pública. Hablar de excelencia, ¿verdad? De entrar, es un tema que se mantiene desde las instituciones, el ojo puesto en función de diferentes elementos, qué sé yo, muchas veces los rankings mundiales aparecen por ahí. Se habla en el caso de la universidad de que tengo N cantidad de carreras acreditadas por N cantidad de plataformas, tanto nacionales como internacionales, y por tanto eso habla de que mi carrera o lo que esté ofreciendo es de excelencia. No obstante, cuando nos enfrentamos a la realidad, o en medio, cuando está transcurriendo eso que se ofrecía y era excelente, muchas veces sucede que no es exactamente lo que nos imaginamos, ¿verdad? O por lo menos la excelencia yo lo entendía de otra forma. ¿Cómo comprender ese entendido de la excelencia en función de la universidad pública, ¿verdad?
Bueno, sobre eso escribí un trabajo hace algunos años, haciendo quizás un desmontaje del concepto de excelencia. Mencionaste al principio que mi enfoque hacia tanto la educación como el desarrollo humano es un enfoque fundamentado en la perspectiva histórico-cultural. Esto quiere decir que cualquier fenómeno al que me aproximo o se aproxima la gente que comparte este marco, se ve desde una perspectiva histórica en su devenir, se ve como una perspectiva cultural que representa como herramienta cultural, cuándo se construyó y cómo se usa, y se contempla también desde una perspectiva social. En este marco, el lenguaje es sumamente importante, y hacerse consciente de las palabras, de su significado, y más allá de ese significado, del sentido subjetivo que se construye a partir de eso, es fundamental. Entonces, el concepto de excelencia, y yo he estado tentada, pero todavía no he emprendido el proyecto, hacer lo mismo con el concepto de excelencia, de competencia. Son conceptos que son traídos, es una extrapolación del discurso desde la empresa, ¿verdad? Hay todo un montaje. Este concepto migra. El concepto de excelencia migra. Fue un concepto que fue creado especialmente por ingenieros industriales y gerentes. Entonces, ahí la excelencia y la productividad se mide en números. Las instituciones internacionales que manejan los recursos exigen excelencia y definen los criterios de esa excelencia en términos numéricos, ¿verdad? ¿Cómo se pasa esta prueba? En cierto sentido, es un reflejo distorsionado de lo que Freire llamaba educación bancaria, porque para tú alcanzar la excelencia tienes que sacar un cierto puntaje. Pero el que tú saques ese puntaje no quiere decir que tú aprendiste significativamente nada y que haces algo constructivo con lo que aprendiste. Quiere decir que tú puedes reproducir aquello que se te enseña. Y la forma en que eso está vinculado a las acreditaciones es interesante, porque hay organizaciones profesionales que acreditan, digamos, una carrera. Pero para acreditar una carrera hay que cumplir ciertos estándares, ¿verdad? Y esos estándares te van definiendo, te van diseñando la formación. Los pedagogos críticos hablan de un currículo o un currículo oculto, pero aquí no hay nada oculto. O sea, si tú miras, tú te das cuenta que, por ejemplo, para acreditarte en psicología, tú tienes que manejar unas ciertas materias. En el caso de la clínica, por ejemplo, que quizás es la más dramática, pues psicopatología, psicología del desarrollo, teorías de personalidad, psicoterapia. Pero se va dejando de lado, digamos, lo que es la historia de la psicología. No es importante y no es requerido en muchos de esos programas tener un curso de historia de la psicología o historia del pensamiento psicológico. Lo mismo pasa en educación o filosofía de la educación. Entonces tú... sí tienes un dominio de los contenidos, pero si tú no tienes un conocimiento de la historia, de cómo ese concepto llegó a ser y se ha transformado, estás jugando a ciegas, la verdad. O sea, estás en una excelencia, entre comillas, porque vas a puntuar bien en las pruebas, pero tienes un desconocimiento grande de las dinámicas que subyacen a la construcción de ese saber que estás aprendiendo en el aula.
Claro. Doña Wanda, usted ha dedicado buena parte de su vida, entonces, como bien lo viene ahorita argumentando, la lógica desde el fenómeno educativo, pero necesariamente anclado a unas raíces históricas, pero también raíces culturales, ¿verdad? Si le miramos hoy, nuestra sociedad es descrita por muchos, por muchas, presa de una crisis profunda, algunos casos incipiente, al fin y al cabo crisis. Se habla de la democracia en crisis, el medio ambiente en crisis, la economía, ¿verdad? Vemos Latinoamérica principalmente en medio de este caos y por supuesto en muchas otras latitudes, pero eso porque lo experimentamos y lo tenemos más cerquita. Todo de alguna forma entonces es presa de la crisis y ante ello la universidad y bueno, la plataforma de educación de los diferentes países busca responder con o dotar a la sociedad con respuestas. Parece que también somos presa, muchas estudiantes, profesores, quien sea, ciudadanos, tal vez no de un panorama o de una expectativa muy alta o positiva, sino que estamos más o menos tristes, ¿verdad? De alguna forma. ¿Qué lecciones aprendidas puede compartir con nosotros, doña Wanda? ¿Qué le puede decir usted en primer lugar? Pensemos en las personas que están en medio de esta situación y en nuestras instituciones como son las universidades. ¿Qué le dice usted a la persona docente al frente de esa generación que le toca una tarea fuerte ahora en medio de esta, de este descontento generalizado? ¿Qué le puede decir al director, a la directora? ¿O qué le puede decir al estudiantado también?
Bueno, docentes, directores, estudiantado. Todos son sujetos de la educación, ¿verdad? Todos son sus subjetividades y el sentido que otorgan cada uno de ellos, ¿verdad? Desde el rol en que está, se corresponde con sus vivencias en una situación concreta de desarrollo y con los afectos. De eso quiero hablar un momento. Pero dijiste algo que me parece que es bueno utilizar para una reflexión, ¿verdad? Porque iniciaste mencionando el tema de la crisis y yo empecé mis estudios universitarios en 1969. Saca cuenta ya cuántos años fue mi ingreso a la universidad. Como te dije, yo venía de una familia de gente, no, como mi mamá tenía segundo grado de escolaridad y mi papá cuarto. Así que yo nunca en mi casa oí hablar de crisis ni nada por el estilo. Pero en el 69 ya se hablaba de crisis. Y hice mi maestría, hice dos maestrías, hice un doctorado y todavía se seguía hablando de crisis. Entonces, es importante reflexionar sobre el concepto porque parece que la crisis es lo permanente y ese no es el sentido de crisis, del concepto de crisis. La crisis debe tener alguna emergente resolución, ¿verdad? Usaste otra palabra que quizás describe mejor la situación que crisis, que es la palabra caos. Y hay, ¿verdad?, una tendencia a, que también tiene que ver con las representaciones lingüísticas y culturales, a asociar el caos con lo negativo. Pero las teorías del caos y de la complejidad nos muestran lo contrario, que la vida, el fenómeno es la vivencia, la existencia va a presentar instancias de caos y que la complejidad implica precisamente la conjunción de muchos factores, algunos de los cuales van a ser contradictorios, que es un elemento de la crisis. Pero en las crisis, en teoría, se superan resolviendo el conflicto. Y lo que nos encontramos es en una situación donde hay que tomar conciencia de que los conflictos no son todos solubles y que va a haber conflicto y que eso entonces se convierte en parte de la existencia. Una dificultad en pensar lo que te estoy diciendo es que nosotros hemos sido todos formados en una tradición racionalista que busca una solución lógica, lineal a todos los problemas. Y en ese respecto, la educación asumió una filosofía racionalista, asumió modelos cognitivos, poniendo el énfasis en la formación de atención, memoria, solución de problemas de una manera, vamos a decir, más bien simbólica, porque a veces se solucionan los problemas en el aula, pero no en la vida. Y ese énfasis en lo cognitivo puso de lado el énfasis en la dimensión afectiva, subjetiva, el tema de que el proceso de aprender es un proceso, si lo vas a significar, es un proceso de pasión. Es un proceso que involucra los afectos del estudiante, los afectos del docente y los afectos del director. Entonces, esos afectos en ocasiones van a estar en contraste porque esos afectos se construyen en la experiencia de vida que inicia cuando uno nace y en el contexto en que cada uno se cría. Así que uno va construyendo redes de sentido subjetivo mientras se desarrolla y la universidad a muchas personas les choca, ¿verdad? Principalmente a personas que como yo vienen de hogares donde los niveles educativos son bajos en comparación con otros y tienen menos acceso, digamos, al lenguaje, que es una herramienta bien valiosa, pero también a otros sistemas simbólicos, el arte, la música, la pintura, la gráfica.
Muy bien. Nos encontramos conversando con la doctora Wanda Rodríguez, doctora en filosofía con especialidad en psicología y educación. Ella es catedrática jubilada de la Universidad de Puerto Rico y, como ha sido el caso, en este momento se encuentra de visita en nuestro país, y ahora también podemos hablar un poquito sobre qué puntualmente qué va a pasar con la agenda suya durante este ratito, ¿verdad? Y justo en esta línea, doña Wanda, su relación con nuestro país, con nuestra realidad, ha sido cercana. Con usted ha venido colaborando data años atrás con personas académicas en Costa Rica, no solo investigaciones, pero también conversatorios, congresos. Muchas de las diferentes formas de hacer academia forman parte de ese bagaje suyo en relación a nuestro país. Entonces, y claramente, bueno, ahora usted también tiene cercano una realidad como la de Estados Unidos, fuera de la isla, ¿verdad?, en Puerto Rico. Entonces, ¿qué diferencias y semejanzas encuentra usted como docente en un espacio como los que le acabo de mencionar, bueno, y los que usted conoce, y los otros que también ha tenido cercana en su experiencia como persona, digámoslo así? ¿Qué enseñanzas le han quedado y cómo nos acercamos o nos distanciamos en esas realidades?
Mira, a mí me gusta enfatizar más las similaridades que las diferencias, ¿verdad? Obviamente el contexto de Estados Unidos, mucho más recursos económicos para la educación, lo cual no quiere decir que la educación sea de excelencia, claro, porque como dijimos, la calidad no necesariamente se representa en la cantidad, digamos. Yo inicié mi contacto con la Universidad de Costa Rica en 2006 con un evento que organizaron entonces el doctor Jacinto Ordóñez, que dirigía el Instituto de Investigación Educativa. Estaba allí también la doctora Lupita Chávez en ese momento. Ahí, después de esa, fue un encuentro internacional en honor a Freire Vygotsky, y luego comenzamos una serie de trabajos cuando la doctora Teresita Cordero dirigía el Instituto de Investigación Educativa. Comenzamos cursos sobre el enfoque histórico-cultural, después con la doctora Maricia D'Antoni, varios proyectos de investigación. En todos estos años yo veo más similaridades con nuestras universidades, ¿verdad? Porque creo que lo que está pasando aquí está pasando en Puerto Rico también en este momento, ¿verdad? Es una crisis y está pasando en otros lugares, principalmente con la educación pública. No es solo la educación pública, hay otras instancias, pero la educación pública es particularmente sensible a los problemas que están ocurriendo. Que yo, ahora, de nuevo volviendo al caos y las dinámicas del caos, lo que es interesante es que estas circunstancias generan diálogo, generan debate, y obviamente no vamos a ponernos todos de acuerdo porque estamos partiendo de principios, de filosofías diferentes. Pero si se dialoga, hay un concepto, ¿verdad?, que es dialogicidad, que es nos manejamos en una conversación donde podemos construir algo. Yo puedo interrogarte y tú puedes interrogarme con respecto a de dónde salen mis demandas, de dónde sale mi discurso, y con tus palabras tú puedes llevarme a la reflexión. Esa es la esencia del pensamiento crítico, en realidad, ¿verdad? El pensamiento crítico tiene su base en el diálogo, tiene su base, y en ese sentido yo creo que el aporte de Freire fue definitivo en plasmar que la problematización, el poder problematizar y debatir, es la manera hacia la toma de conciencia, de lo que sea, ¿verdad? Incluso hacerse consciente uno mismo. Y yo pienso que ese es el valor de la universidad, aún en tiempos de incertidumbre.
Me voy a permitir nada más un último, nos queda un minutito, pero de este texto inicial que compartíamos o que hablamos inicialmente, me permito nada más leer un fragmento. El alto sitial académico que una vez ocupaste en el mundo te has convertido en una institución asediada. Para horror íntimo de quienes aún creemos en ti, te han dado fecha de caducidad. Te otorgaron un año de prórroga para demostrar que no te deben negar tu acreditación académica. Todos sabemos lo que un show caos significa legalmente, pero ¿quién te va a acreditar sostenidamente si ya no te otorgan los fondos con los que subsistías como institución viable? ¿Cómo mantener mantener entonces esa pasión, doña Wanda. Es un mensaje que queremos enviarle a la población estudiantil, a la población docente.
Claro, y una, citando también, vamos, del enfoque histórico-cultural, no directamente de Vygotsky, que es su figura más conocida, sino de Luria, uno de sus colaboradores, cuando él señala que parece increíble que no nos hayamos dado cuenta en el mundo de la ciencia que la conciencia de las cosas, la emergencia de la conciencia, está muy ligada a las condiciones materiales en que se vive. O sea, sin esos recursos, o sea, sin ese apoyo, ¿verdad? Es más que hipócrita decir que se favorece la educación, ¿verdad? Es un absurdo. Y es un sinsentido decir, estoy a favor de la educación, estoy a favor del desarrollo humano por vía de la educación, creo que la educación es lo fundamental para la transformación social, y entonces no proveer recursos para eso.
Claro. Doña Wanda Rodríguez, la doctora Wanda Rodríguez, le agradezco muchísimo su presencia el día de hoy, sus ideas y reflexiones que espero nos detonen en cada uno algunas otras reflexiones que para cada uno de esos contextos a los que estamos anclados sirvan de timón para continuar el camino, doña Wanda, y quedan las puertas abiertas para ojalá vernos próximamente.
Muchas gracias.
A ustedes les espero también igualmente la invitación para que de hoy en 8 días, al ser las 8, un nuevo programa de Lenguajeos. Hasta entonces, mi saludo cordial y esperando que todo sea exitoso en su realidad. Hasta entonces.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.